107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Gracias por sintonizar Radio Salobreña. En este mismo momento comienza ¿Y tú qué escribes? Como cada mañana de cada sábado, estaremos tratando de informarte de cosas que han pasado en el mundo, de entretenerte con cosas que están pasando ahora mismo en el mundo y de mostrarte otras muchas que no llegaría a imaginar que podría hacer. Si le dedicas solo una hora de cada día a la lectura, te garantizo que en un plazo mínimo de tiempo, menos del que te imaginas, tú, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu manera de pensar, tu relación con la sociedad que te rodea, hasta tu estado de ánimo, te va a cambiar y será para mejor, sin duda. ¿Y sabes qué será lo más curioso? Que lo va a notar. Va a cambiar, va a ser, créelo, una mejor persona. Por tanto, lee. Recuerda que un libro mola. Quiero leer un poema de La vida tras un papel. Siempre habrá alguien que dude de ti. Solo asegúrate que ese alguien no seas tú. El mundo está lleno de voces que cuestionan, critican, señalan, pero la más peligrosa de todas no viene de afuera, sino de dentro. Porque cuando eres tú quien duda, todo lo demás se derrumba. Cree en tu fuerza aunque tiemble, en tu camino, aunque sea incierto, en tu valor, aunque nadie más lo vea. No necesitas convencer al mundo entero, solo necesitas convencerte a ti mismo. La verdadera batalla no está en los comentarios ni en las miradas ajenas. Está en el reflejo cada mañana. Y cuando decidas creer en ti, no habrá duda externa que pueda apagar la certeza que arde dentro de tu pecho. Hoy es Santa Cecilia. Para quien no lo sepa, la patrona de los músicos. Y no viene de ahora, viene del siglo XVI, concretamente fue elegida por el Papa Gregorio XIII en 1584. Es por ello que es el Día Internacional de la Música. A partir de las 12, precisamente aquí en Salobreña, si estáis por aquí cerca os podéis acercar, al Parque de la Fuente, tocará la banda municipal en homenaje a su patrona. Y luego habrá comida popular y más música con un DJ algo conocido por estos lares, como es Moisés Franco. Aprovecha el día o carpe diem, que dirían por la Roma clásica. También es el Día Internacional del Síndrome 22q11, la pérdida de un segmento del cromosoma 22 que afecta a problemas cardíacos, del paladar, dismorfia facial, al sistema inmunitario y retrasos en el desarrollo. Hoy es 22 de noviembre y a lo largo de la historia han ocurrido multitud de verdades y entelequias. En 1559, Felipe II prohíbe a los españoles estudiar en el extranjero. ¿Cómo ha cambiado la vida, no? Seguramente porque éramos por aquel entonces el centro del mundo. En Dallas, Estados Unidos, en 1963, es asesinado el 35 presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. En 1975 es proclamado, alguien conocido, el rey de España, Juan Carlos I. Tres años después, en 1978, las Cortes aprueban el Estatuto de Autonomía de Galicia. En 1985, Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. Ahora mismo estamos bajo el signo de Escorpio, pero a partir de las 5 menos 10 llegan los Sagitarios. Curioso, ¿verdad? Todo depende de la posición del Sol. Y hoy, como todos los sábados, son especiales, además porque tenemos un invitado. Tenemos el placer de contar con la presencia entre nosotros, en Y tú que escribes, de Antonio Cobos Ruz. Hola.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Gracias por aceptar mi invitación.
Gracias
a ti. Acompañarnos.
Gracias a ti.
Naciste en Torre Don Jimeno,
¿sí?
Jaén.
Sí.
Bueno, te lo digo a título de... porque hace un par de semanas tuvimos otro vecino de Jaén, de Mengíbar.
Mengíbar.
Con 15 años sales del pueblo para estudiar.
Sí. Bueno, hasta los 15 pude estudiar allí, en Torre Don Jimeno. A partir de ahí ya tenía que salir fuera y sí,
me fui. Cuéntanos un poquillo, con 15 años
pues
la vida no era fácil, menos en aquella época.
Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época. Teníamos ganas de no sé, muchas ilusiones de mejorar, ¿no? Me acuerdo que en aquella época habíamos formado un conjunto con los amigos de la pandilla y entró Don Jimeno, ¿no? Prácticamente desde la pandilla todos por lo menos queríamos hacer el bachillerato, alguna carrera más larga o más corta, ¿no? Y con 15 años nos fuimos un grupo numeroso, nos fuimos 10 o 12 alumnos que terminamos en Torre Don Jimeno, nos fuimos a Cazorla a hacer el bachillerato superior, que allí no había entonces, ¿no? Y después, curiosamente, yo había hecho el bachillerato técnico, porque el instituto de Torre Don Jimeno era un instituto técnico, pero a los 17 años yo me planteé que a mí lo que me gustaban eran las letras, que la historia, la filosofía, ¿no? Entonces, en vez de hacer arquitectura, que es lo que mi padre era aparejador, arquitecto técnico, ¿no? Y yo siempre desde chico había dicho, o había oído, ¿y este que va a estudiar? Pues este, a ver si lo hacemos arquitecto, ¿no? Y yo siempre, pues yo arquitecto, ¿no? Pero cuando te planteas un poco qué quieres hacer de tu vida, pues yo pensé, digo, quizás arquitectura es la ilusión de mi padre, ¿no?
No, no
la mía, ¿no? Y entonces me fui a hacer filosofía y letras. Y bueno, pues me enfrenté al latín, que en el bachillerato técnico no había, historia del arte, que tampoco había, filosofía, que tampoco había. Pero bueno, como era algo que me gustaba, pues vamos, pues continué estudiando. Me fui después a Barcelona a hacer la especialidad, porque durante la carrera en Sevilla, que empecé a estudiar en Sevilla filosofía y letras, me gustaba mucho la historia moderna y contemporánea. Tuve un profesor que me gustaba mucho cómo hacía la clase, ¿no? Porque hacía como una especie de capa, ¿no? Por ejemplo, el siglo XVI, ¿no? Pues estudiábamos la ideología que había en esa época, la economía, cómo funcionaba, los conflictos que había, ¿no? Y cuando terminábamos de ver desde distintos puntos de vista ese siglo, realmente es que llegabas a tener la sensación de que conocías y relacionabas un montón de cosas, ¿no? Pedí traslado para hacer psicología o para hacer historia moderna y contemporánea y me dieron solo para psicología. Y digo, bueno, me gusta también, estudié psicología, me salieron clases de inglés porque también hacía inglés en la escuela de idiomas, empecé a dar clases de inglés, trabajando ya. Estudié filología inglesa para formarme mejor y tener mejor formación. Y después ya pues hice oposiciones y me vine para acá, porque salí, pero siempre con la idea de volver. Quizá hubiera vuelto a Sevilla, pero por razones afectivas, al conocer a una granadina, pues ya...
Quien bebe agua en Granada...
Volvimos, ya, pero a Granada.
Te borran la memoria.
Sí, sí.
Cazorla, Sevilla, Barcelona, Baza, Granada, Armilla, como diría aquel conocido cómico, viajaban más que los docentes que el baúl de la Piqué.
Pues sí.
Recorre toda España para poder asentarse. Es complicado hacer una vida familiar, conciliar, que se llama ahora, una vida familiar de esa manera.
Pues sí, 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 porque a veces puedes volver a casa a dormir, pero a veces no, tienes que quedarte a dormir algún día entre la semana fuera, eso deja a la otra persona con los niños solos, es complicadillo, pero bueno, luego te vas aproximando y hasta que consigues, pues bueno, una estabilidad que te permite ir andando. Al final, pues fui andando al centro de trabajo, al instituto.
Eso es muy importante.
Sí, sí.
Hay una cosa que me llamó la atención en la biografía que me mandaste y me gustó mucho la definición que haces de enseñante. Soy enseñante.
Sí, sí.
Normalmente a los docentes, por temporada, ¿no? Primero eran maestros, luego profesores, luego docentes, luego... La primera vez que me dicen lo de enseñante y me gusta la...
Sí, y más como ayudador al aprendizaje, más que porque, hombre, uno cuando va teniendo experiencia o se ha especializado en algún área, pues puede enseñar según qué cosas, ¿no? Pero siempre he concebido la enseñanza como ayudar a aprender, ¿no? Facilitar, incitar a que tengan curiosidad por aprender algo, por estudiar algo, ¿no? Y bueno, quizás más de un compañero en los institutos donde he estado, pues yo los veía como muy pegados a su materia, a sus matemáticas, a su geografía, historia, a su filosofía o a lo que fuera, pero no se ponían en el lugar del alumno, ¿no? Yo he considerado siempre que aparte de ayudar a aprender una materia determinada, también educábamos con nuestro ejemplo, con nuestra manera de actuar, ¿no? Y eso lo he tenido presente también. Yo pienso que eso continúa hasta en la universidad, es decir, la manera de ser de un profesor, los valores que transmite, el respeto que inspira, todo eso es también aprendizaje. Eso también debería estar conscientemente presente en cualquier educación a cualquier nivel.
Sin duda alguna, el maestro, el educador, como dices, siempre un referente para los niños. Siempre hay algunos que se... escogen otros caminos, pero para los que normalmente van en una dirección de aprender, de que el día de mañana, como decimos o decíamos antes, ser alguien, el maestro siempre es un faro al que mirar. Bueno, y llegó la jubilación.
Ajá.
Que es a donde vamos a llegar nosotros.
Sí.
Y te aparece la vena escritura.
Sí. Bueno, de hecho, a mí escribir me ha gustado desde crío, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas los concursos que había de Coca-Cola en cuarto de bachillerato.
Sí, sí, claro.
Bueno, pues en el año 67, pues me quedé campeón primero en el Instituto de Torredón Jimeno y después fuimos a la fase provincial y ahí... Pues me quedé campeón provincial y hice un viaje por Portugal y España en aquella época, ¿no? A raíz de ahí, pues empecé a escribir un diario, que estuve 3 o 4 años manteniéndolo, ¿no? Es decir, que escribir siempre me ha gustado, ¿no? Pero cuando ya empezaron los estudios a ser un poco más complicados, después ya pues te casas, empiezas a trabajar, tienes hijos, ¿no? El trabajo, los desplazamientos, ¿no? Pues bueno, quedó aparcado.
La vida no te da...
Y cuando se aproximaba ya la jubilación, digo, pues es el momento de las aficiones despertarlas otra vez, ¿no? Y empecé a escribir antes de jubilarme. De hecho, a alguien le oí que cuando te jubilas tienes más tiempo para hacer lo que ya haces. Porque mi padre era esto cuando me jubile. Luego siguió haciendo la misma vida y no hacía nada.
Creo que nos pasa todo.
Pero yo empecé a escribir un poco antes. Pero bueno, así ya a publicar en serio y tal, pues fue cuando me jubilé. Ya tenía tiempo suficiente y pude pues completar la primera novela que publiqué, la segunda, la tercera, y ahora estamos a punto ya de recibir la cuarta, ¿no?
La cuarta novela. Con anterioridad no había escrito nada de digamos, para editar.
No.
Tenías, como siempre, hablábamos antes fuera de micro, pues los versos clásicos, los poemillas que sí, tira uno a las novias y tal.
Sí, bueno, con 16, 15, 16 años participé en algún concurso de poesía y me dieron algún premio, pero era una cosa como más íntima. Yo escribía mi diario. También hacía una cosa que a mí me resultó muy útil, ¿no? Y es que, por ejemplo, pues yo qué sé, me planteaba, pero vamos a ver, yo qué sé, ¿Dios existe o no existe? A ver, Dios existe, a ver, razonamientos o argumentos que yo puedo dar para esta realidad o no realidad. Yo me ponía a escribir allí, después, a ver, Dios no existe. ¿Qué argumentos puedo, en dónde me puedo basar? O así, por ejemplo, en la política, ¿no? Pues a ver, hay unos que son de un signo y otros que son de otro. Estos que defienden, estos que... Y eso me lo ponía yo por escrito y la verdad es que me ayudaba a situarme, a definirme, a irme haciendo un hombre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o una persona, mejor dicho, ¿no? Pero vamos, no escribía para los demás. Y a partir de la jubilación, como antes has planteado, pues he pensado, digo, bueno, ¿y por qué no comparto pues esto que a mí me gusta hacer, ¿no? Porque en vez de escribir para mí, pues escribo también para compartirlo con los demás, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sigo en activo en este muy sentido.
Bien. Exiliado, tu ópera prima. Cuéntanos.
Pues mira, Exiliado surgió porque, bueno, desde el 2008... estoy en un taller de escritura en Granada y vamos haciendo un relato al mes, ¿no? Y hubo un relato que era mi vida en una maleta. Entonces, pues a mí se me ocurrió presentar como relato pues una persona que se tiene que exiliar y que mete cuatro cosas en una maleta y que con esa maleta se va, que no la deshace porque piensa que va a volver muy pronto, pero que van pasando los años, va pasando el tiempo y al final tiene que deshacer la maleta y donde se introduce ya del todo es en el sitio donde vive, ¿no? Pues a partir de ahí y aprovechando la experiencia familiar, ¿no? Es decir, la familia de mi padre pues quedó dividida, cuatro hermanos estaban exiliados en México y cuatro quedaron en España, ¿no? Entonces, yo de pequeño no le presté mucha atención al tema este de que vivían en México, pues a mí me parecía normal, ¿no? Pues otros viven en otro sitio, ¿no? Pues, pero luego ya pues fui preguntándome el por qué, porque en casa no se hablaba mucho de esa política, situación, ¿no? Sí. Y entonces aprovechando, pues por un lado la experiencia familiar de unas personas que se tuvieron que ir a México y por otro lado, pues la experiencia de unas personas que se tuvieron que ir a Rusia, que eran los padres de una cuñada mía, el hermano mayor de mi mujer, se había casado con una persona que nació, hija de españoles, que nació en Ucrania, cerca de la península de Crimea. Y aprovechando todo lo que nos habían contado pues esas personas mayores que nos hacían un poco de abuelos cuando estábamos en Barcelona, pues bueno, quise hablar de esas dos realidades, ¿no? Y me inventé o desarrollé un poco pues que había alguna afinidad entre dos mujeres, una que se va a México y otra que se va a Rusia, y que al cabo de los años pues se vuelven a encontrar en España una vez que pudimos acceder a la época de la democracia, ¿no? Y que pudieron volver sin problemas y tal, ¿no? Bueno, y me quedó una cosa que a mí por lo menos me resultó agradable, ¿no? De haber escrito, ¿no? Porque acaba bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la nueva época que...
Sí, con la transición.
Con la transición.
Se ven las dos aquí. La Isla Cerrada, La Charca de Cristal,
sí.
Amores Reales, Relatos Cortos.
Sí, bueno, tengo tres novelas publicadas y tengo dos relatos en dos publicaciones colectivas, sí, que son la del humor con Amor con humor se paga. Eso, y la de Latidos de
Encuentro en la Milonga.
La novela nueva escribí un borrador hace años ya, casi en los primeros años de este siglo, y lo dejé en un cajón. Y mi reto fue escribir una novela de misterio que mantuviera la intriga durante toda la novela hasta que al final se resolviera el misterio, ¿no? Y todo eso en torno a una casa. Entonces, escribí ese borrador, lo dejé, y últimamente, ahora que creo que tengo más experiencia y que a lo mejor pues lo hago un poquito mejor que antes, ¿no? Pues he hecho revisiones, varias revisiones de ese borrador que escribí, y le he cambiado el nombre a la novela y lo titulo Coincidencias, porque la historia va en torno a una casa que se construyó en los años 30 y que adquiere una pareja a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, curiosamente, se van dando una serie de coincidencias entre esas personas distintas, ¿no?, y esa época distinta, y al final llegas a unas situaciones que te parecen fuera de lógica totalmente, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy contento, ya la he dado por terminada, estamos en la fase de maquetación, en la fase de buscar la portada, y yo creo que a finales de mes estará ya lista, y de hecho me he comprometido ya en la herradura para el día 11 de diciembre presentarlo. En Granada la presentaré el día 16 de diciembre, ¿no?
Muy bien, estupendo. Pues si busca, sigue buscando, leo yo mientras. Sí. Tengo un poemilla de Mario Benedetti que se llama Poema de Otoño, mientras busca alguno de los tuyos.
Muy bien.
Dice así: aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que emigran ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco. Pensemos y sintamos todavía, con el viejo cariño que nos queda, aprovechemos el otoño antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha.
Muy bonito.
Mario Benedetti. Todo lo que escribe, precioso. Escribía.
Pues sabes lo que pasa, que se me estropeó el ordenador hace pues 3 o 4 semanas. Estaba a punto de terminar, estaba en el último repaso del borrador de la novela y empezó a hacerme cosas raras, ¿no?
Sí.
Y tuve la precaución de sacar en un pen la novela, pero se me quedó un día negro y no había manera, no cargaba, se murió, ¿no? Y me han podido recuperar la información y tengo ahora un ordenador nuevo con una versión nueva de los programas y no me acabo de adaptar del todo a
pues te voy a problemas adelantar, que me van te voy a adelantar por la derecha otra vez, Antonio.
Sí, sí.
Voy a leer yo uno mío. Con la cosa de que el lema del programa es un libro mola. Hace algún tiempo que escribí uno, que un poema, yo lo llamo, más que poema, lo llamo incitación a la lectura. Se titula Búscame allí. Búscame allí, porque han sido mi gozo en la tierra y serán mi gozo en el cielo. Búscame en el mar de Alberti, por los campos de Castilla, con Machado, en la odisea de volver a Ítaca, desde un patio de Sevilla. Búscame en la lontananza, junto al Quijote y Sancho Panza. Búscame en Cervantes, en el ser o no ser de William. Estaré en la mente de Tolkien o Follett, con orgullo y prejuicio, sin crimen ni castigo. Nunca tendrás 100 años de soledad en un viaje a la Alcarria, por la Valencia de Mio Cid. En el espejo de Dorian Gray encontrarás un mundo feliz. Entre el romancero gitano y la casa de Bernarda Alba, me encontrarás con Lorca, en una galaxia muy lejana. tu vara y tu callado me infundirán aliento. Búscame en cumbres borrascosas, de las aventuras del Principito o del Conde de Montecristo. Búscame con Romeo y Julieta, sin matar a un ruiseñor, en las mil y una noches, en la cabaña del tío Tom. Estaré con la Celestina, con Zorba el griego, en guerra y paz, en el nombre de la rosa, con el perfume y el de Camerón. Búscame con Escipión el africano, en la Roma de Posteguillo. Madame Bovary, con los miserables. Búscame en Moby Dick. Búscame en la niebla. Estaré con Platero, viajando al centro de la tierra, y de la tierra a la luna, divina comedia, con Ana, Karenina o Frank. Búscame en un libro.
Pues muy bien, muy bonito. Pues ya he dado con la tecla de la tierra.
Vamos
pues
allá.
Sí, resulta que al tener el problema ese, yo tenía un disco duro externo donde hacía una copia de vez en cuando, pero durante el verano me dio problemas y pensé,
y
ya no se guardaba, ya no hacía copias. Y digo, bueno, pues ya lo solucionaré, ¿no? Entonces tenía, con error que me daba error, el disco duro externo donde estaban las copias, se me fue el ordenador y yo creí que perdía todo lo que había escrito hasta ahora, ¿no? Y a partir de entonces digo, bueno, pues voy a subir cosas a iCloud, a la nube, me voy a hacer un disco externo con copia y después voy a hacer una copia del disco externo, sí, sí. Es decir, ¿para qué? Y resulta que ahora, por lo visto, cuando accedo a los archivos que tengo, tengo que tener internet, porque ahora el problema era que no tenía conexión a internet, me he conectado a través del teléfono.
No te bloquea.
Y ahora sí. Tengo acceso a esos archivos que había extraído para leer aquí, si había que leer alguno.
Sí, claro.
Mira, el primero que me ha salido es un microrrelato que escribí para ser leído en el recital de lectura y escritura que se ha celebrado hace poco, el 21 de octubre del 2025. En la Biblioteca de La Chana, dentro de los actos de las primeras jornadas de salud comunitaria de La Chana, ¿no? Con motivo de la celebración del 40 aniversario del centro de salud del barrio de allí, ¿no? Entonces, son unas cuantas líneas nada más. Y dice insoportable, se llama insoportable, ¿no? Y dice así: el dolor de mi muela me convirtió en un ser malhumorado y de mirada furibunda. Cuando acudí al hospital para buscar una solución a mi tormento, me topé con la realidad del último bombardeo. Me olvidé del ínfimo dolor de muelas y me dispuse a rescatar a los sepultados por el derrumbe. Se me destrozó el alma al descubrir un niño aplastado entre los escombros. También encontré un brazo aislado. Mañana habrá más muertos. ¡Viva la vida! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva Palestina libre! Esto lo escribí, pues bueno, un poco antes de que firmaran este armisticio, que habría que ponerlo entre comillas, porque en realidad es una imposición, con bombardeos, y siguen matando gente, y en fin.
El otro día tuvimos a un palestino ahí.
Sí, sí, lo sé. Sí, sí. Entonces, este tema es un tema que...
Estamos pasando que históricamente un déjà vu.
Sí.
Estamos volviendo. La gente joven no son conscientes de que estamos volviendo a los años 30.
Sí,
cuando
sí.
Salió el fascismo. En fin, los poemillas. Pues Antonio, no nos vamos a deprimir,
pues venga,
nosotros.
Vamos a un poema.
Léenos algo.
Te voy a leer un poema que yo creo que no se lo he leído a ella, a mi compañera, ¿no? Y que dice así. Se llama Ella.
Ella.
Tengo una irrefrenable tendencia a aislarme del mundo de los vivos y a ser un personaje más de mis novelas. Pero ella, de vez en cuando, me pisa el pie y me trae de nuevo al mundo y a la vida de los seres reales y queridos. Yo le protesto, me quejo del dolor de su pisada, pero en el fondo me gusta y le agradezco que sea mi ángel de la guarda. Se lo dedico a ella.
Sí. No. está muy bien. Muy bonito.
Y hubo uno que leí en La Herradura. En La Herradura, pues hacemos pues, una vez al año un encuentro de gente que escribimos, ¿no? Y este fue en el abril del 22, lo leí en este encuentro, ¿no? Que dice: no soy hombre de himnos o banderas, ¿no? Y aquí pues me defino un poco pues lo que pienso sobre estos temas, ¿no? Y dice así: no soy hombre de himnos o banderas, de patrias ni naciones, de muros ni fronteras. Soy del lugar en el que vivo y en mi memoria profunda de la tierra que procedo. Soy un poco también de los muchos lugares que conozco y que habité hace un tiempo. Respeto el país en que me hallo y aprendo su lengua y sus costumbres, pero no soy nacionalista, ni de aquí, ni de allí. No, no soy hombre de himnos o banderas, de patrias, ni naciones, de muros, ni fronteras. No sé cómo explicarlo. Se puede amar a una tierra, a un paisaje, a un territorio, pero solo existe un amor fuerte y verdadero cuando es un amor correspondido. Y los territorios no sienten, son las personas, las que se enamoran y aman, las que se emocionan y quieren. Y me encuentro más unido a un africano negro, a un ciudadano chino o a un hindú respetuoso y honrado que a un blanco déspota interesado y cruel que nació donde yo o que vive donde yo o que habla como yo, pero que utiliza las lenguas, las patrias o las banderas para que peleemos y discutamos, mientras él se sigue aprovechando de sus privilegios nuevos o antiguos. No soy hombre de himnos o banderas, de patrias ni naciones, de muros ni fronteras. Me gusta integrarme a donde llego y conservar lo aprendido y lo que he amado, pero sin complejos de grandeza, sin oprimir a nadie y sin dejarme oprimir por los más fuertes, por los que están completamente seguros de sus ideas, de su religión o de su raza, fanáticamente convencidos de que son distintos y mejores y de que yo no soy uno de ellos. Me dan miedo, ya sean de allí o de aquí, pero tengo que defenderme y lo haré, aunque no sea hombre de himnos o banderas, de patrias ni naciones, de muros ni fronteras.
Qué bonito. Eso pensamos mucho.
Pues sí, yo creo que debemos cada vez integrarnos más y respetarnos más, ¿no? Y aceptarnos nuestra variedad, nuestras divergencias y los problemas que surgen, pues solucionarlos hablando, ¿no? Y no mediante que el más fuerte someta al más débil, ¿no? Pero en fin, estamos en una época actualmente complicada, ¿no?
Alguien decía que todos los imperios acaban devorando no solo a ese imperio, sino tratando de, como aquello de morir matando, ¿no?
Sí.
Que es un poco lo que le está pasando a este señor de Estados Unidos. Incluso ya hay gobernadores de algunos estados de Estados Unidos, hay militares de alta graduación que se están, no voy a decir sublevando porque hubiera sido sublevarse el llevar a la contraria a Hitler en su momento. Estamos, claro, en la misma tesitura. Claro. Llega un momento en que igual si hubiera empezado por su mujer, que no es norteamericana, sí, diciéndole te tienes que ir de Estados Unidos, igual hubiera la gente hubiera dicho, oye, pues tienes razón. Pero no lo tiene, no la tiene para nada.
No.
Hemos pasado de una época de estabilidad, no solo política, geopolítica, anímica, en que todo el mundo podía ir donde quisiera. Crearon, a mi modo de ver, la crisis de 2008-2009 sin faltarnos nada. Solo yo tengo la teoría de que el que tiene o tenía mucho dinero, que iba a, era el habitual de las Fiji o de, ¿sabes?, de estas islas paradisíacas, uh-huh, de Bali y tal, eso estaba restringido para los multimillonarios. Pero resulta que un panadero o un albañil o un pintor de tu pueblo pues ha tirado un año pasando prácticamente penurias por querer darse el capricho de ir, mi teoría, ¿no?
Sí.
De ir a Bali. Llega a Bali y el rico multimillonario pues se encuentra allí con su panadero de todos los días. Y dice, ¿y cómo que esto era exclusivo para mí? Ahora me encuentro aquí este tío que cobra dos perras gordas todos los meses. Y eso fue lo que llevó a la banca en su momento, porque vuelvo a decir que no faltó de nada. Había otra época, por ejemplo, finales o mediados de los 70, la crisis del petróleo, que tampoco es que faltara, sino que se reestructuró, digamos, los países árabes, que eran los que vivían con las cabras, pues decidieron que el petróleo era suyo y querían tener el Jaguar al lado de las cabras. Hicieron los pozos suyos. Fue lo único que cambió. Pero claro, a Occidente, que dependemos de todo de energía, pues nos hicieron ver que faltó petróleo. Pero realmente, fíjate, los años que han pasado ya, sí, y todavía sí, estamos con el petróleo. Ahora están con el tema de la energía. Son muchas como he dicho antes, las entelequias que nos sueltan los políticos de alto poder para hacernos ver que tenemos que agarrarnos el cinturón, amarrarnos y no despilfarrar lo que ellos consideran. No te vayas de vacaciones, no hagas esto, no hagas lo otro, porque nos va a faltar. Cualquier día hay otro apagón. Estamos con el temor ahí de, ¿sabes?
Sí, sí. Yo lo que noto es que somos muy manipulables, ¿no? Muy, es decir, si nos ponen, por ejemplo, ahora, en estos últimos días, han dejado de poner imágenes sobre el conflicto de Palestina
y parece
que es que ya se ha solucionado, sí, no todo, ¿no? Y el problema sigue totalmente presente, ¿no? Y así pues nos van pasando de unos temas a otros según va conveniendo o según ellos buenamente, vamos a no pensar que hay mala intención, pero según lo que va viniendo, pues así nos van llevando para un lado o para otro y quizás es inevitable que lo hagamos, ¿no? Porque, bueno, pues estamos un poco sometidos a lo que los medios de comunicación tratan. Eso es lo que existe y lo que no se habla en los medios de comunicación no existe.
No interesa.
Y es muy difícil que te enteres, y es muy difícil que te posiciones, y es mucho muy difícil que exijas y que, en fin. Pero así es la vida.
Así es.
Así es la vida.
Nosotros a la cultura, que es lo que nos interesa.
Pues sí.
Y bueno, Antonio, véndenos el libro a nuestros oyentes.
Pues mira, en el libro. Vamos a ver.
¿Cuál es el que tiene a mano? ¿El nuevo?
El nuevo. El bueno, nuevo. Te hablo sin mirar, buscar notas, sí, en el ordenador, que me pierdo ahí. Pues mira, como te dije antes, yo quería escribir una historia de misterio. Me lo puse como reto, ¿no? Y una vez que he retomado el borrador, he visto que de ahí podía sacar pues muchos más temas secundarios, ¿no? Entonces, un tema que trato en el libro, que aunque se llama la novela Coincidencia, pues contrasto dos maneras de entender las relaciones de pareja. Una, pues la de los años 30, años 20, años 30, ¿no? Donde los protagonistas son la pareja, pero hay un tercer elemento, hay un amante, ¿no? Entonces, esa falta de fidelidad, ¿no? Esa falta cuando hay preguntas, no se contesta con evasiva. Es decir, esa relación que presento en la pareja de los años 30 contrasta con la pareja de finales del siglo XX, donde hay un diálogo continuo, una sinceridad permanente, donde se contrasta todo, se cuestiona todo, se buscan soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, esos dos modelos de relación de pareja, pues también los quiero destacar. Luego toco algunos temas, como por ejemplo el de ¿qué es más importante, la libertad o la igualdad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay muchas opciones, ¿no? Y si en principio pues dice, bueno, pues a ver, un 50% para cada cosa, ¿no? Pero ¿hay libertad si realmente no hay igualdad? Es decir, que ese tema lo toco, no entro en profundidad, pero uno de los temas que una de las parejas habla es ese tema, ¿no? Y cada uno da su punto de vista y sus visiones, ¿no? También toco un poco pues las relaciones laborales, ¿no? De dependencia de un sistema pues que tiene asalariados, hasta qué punto eso va bien, no va bien. En fin, toco otros temas secundarios, aunque el tema central sea el misterio que envuelve a la casa y que no se resuelve pues hasta el penúltimo capítulo, ¿no?
Sí, sí. Pero yo quería decir sobre igualdad en los años 30. En los años 30 la mujer era tratada como un cero a la izquierda para criar niños y a misa cuando pueda. Y de igualdad, el marido era contigo pan y cebolla la mujer y hasta el fin del mundo. Y la igualdad, considero que ha llegado un momento en que, no voy a decir que las mujeres se han pasado de igualdad, sino que están cogiendo los vicios que teníamos los hombres, creo yo.
Puede ser que alguna imite.
Por ese... conozco mujeres que son más machistas que los hombres.
puede ser.
No sé cómo explicarlo, pero no hemos llegado a convenir o a concienciar qué es lo bueno que interesa, porque a mí el que salgan cuatro señoras en pelota para reivindicar algo en la tele o en alguna manifestación, no creo que eso sea ni igualdad ni siquiera feminismo. Para mí es desprestigiar a la mujer. No sé cómo lo verás tú.
Sobre este tema yo entiendo el feminismo como la búsqueda de la igualdad de los géneros, ¿no? No como, digamos, darle la vuelta a la tortilla y si vosotros habéis estado un montón de tiempo dominando, ahora nos toca a nosotras, no. O yo lo entiendo como eso, como igualdad, ¿no? Y realmente durante siglos, yo creo que milenios, no ha habido un predominio, pues quizás por la fuerza física que se ha impuesto.
Ha habido civilizaciones a lo largo de la historia que han sido matriarcados. Las madres eran las abuelas, pero lo que iba a decir, la fuerza bruta, al fin y al cabo, es la que se ha ido imponiendo, pues, desde la Grecia clásica hasta la...
Pero yo creo que socialmente, aunque ahora parece que las nuevas generaciones, los muy jóvenes, parece que tienen también hábitos un poco antiguos, ¿no? En este sentido, pero yo creo que la mujer ha cogido un papel en la sociedad que no va a soltar en absoluto, de igualdad respecto al hombre en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y yo creo que eso no tiene marcha atrás en absoluto, por lo menos en nuestra sociedad occidental, ¿no? En otras sociedades quizás tienen que recorrer un camino muy largo, ¿no? Pero yo creo que el futuro va hacia ahí, hacia la igualdad de todos los derechos son iguales para hombres y mujeres y para...
Por supuesto, y es que además son mayoría.
Claro.
Si se presenta una mujer y le votan todas, no, y tenemos presidenta.
Que son una pieza fundamental, porque a mí me parece muy bien que seamos hombres y mujeres, no seamos todos lo mismo, ¿no? Pero que el sistema de la naturaleza está formado así, en distintos sexos, y bueno, pues somos elementos imprescindibles, tanto ellos como nosotros, para que esto siga funcionando, aceptando que haya otras opciones de vida entre dos amigos que deciden vivir juntos, o dos amigas que deciden vivir juntos.
Antonio, que nos vamos a acabar. Digo, las sociedades más avanzadas, países nórdicos, Corea, Japón, cada año va descendiendo, pero de manera alarmante, la natalidad. Quiero decir, nos vamos a ver el que llegue dentro de 25 años va a estar cuatro gatos en Japón, cuatro gatos en Noruega y en Suecia.
Yo no quiero ser pesimista de cara al futuro, ¿no? Pero es probable que tengamos una época de como de involución, de situación problemática fuerte, y que a partir de ese desastre la humanidad, yo confío en que vuelva a dar un paso pues hacia ese progreso del ser humano, no renunciando a tu origen animal, pero sí superando comportamientos individualistas animales, ¿no? Es decir, que somos animales, sí, pero bueno, estamos mediatizados, yo no llego a un sitio y porque soy más grande le quito la comida al otro y me la como yo, ni en fin, tenemos toda una serie de bagaje cultural de nuestra civilización, lo tenemos metido tan adentro que yo creo que casi ya son códigos genéticos que se transmiten, ¿no? Entonces yo creo que desgraciadamente vamos a vivir, ojalá no lo vivamos muy pronto, ¿no? Pero vamos a vivir una época de desastre, y a partir de ese desastre volverá o deseo que la humanidad dé un paso hacia el futuro, no sé, como la Revolución Francesa, ¿no? Fue un caos, fue un desastre, se pasó la gente por muchos sitios, ¿no? Porque por el hecho de haber nacido hijo de un conde o de un noble, tampoco te tienen que cortar la cabeza y ahora lo que tú tenías pues ya no es tuyo, ya es para todos, ¿no? Es decir, que hay revoluciones que significan un drama para toda la sociedad de ese momento, pero a partir de ahí yo creo que se dan pasos hacia esa humanidad, no sé cómo decirla, más justa.
Tal,
¿no?,
vez la solución sea, como decía hace años Carl Sagan o el Elon Musk ahora, el irnos a otro planeta. Nosotros no los vamos a ver, igual nuestros nietos o los nietos de ellos, sí, a saber. Bueno, Antonio, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por
pues
estar
muchas gracias
con
a vosotros.
Aquí.
Muchas gracias a ti. Tenerte. Ha sido un placer también para mí estar aquí hablando contigo.
Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por seguirnos un sábado más en Y tú que escribes. El programa volverá, es una amenaza, la próxima semana con un nuevo invitado. Y, cómo no, hoy con más motivo que nunca nos vamos a despedir con música. Él es un cantautor que ya lo tuve por aquí en un programa, estadounidense. A mí me encanta. Hoy me ha parecido pertinente esta que ya suena. Él es Neil Leslie Diamond, la canción es Be, Ser. Espero que te guste, Antonio. Adiós.
Lost on a painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there on a distant shore by the wings of dreams through an open door. You may know him. If you may be a
as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day sing as a song in search of a voice that is silent. And the sun God will make for your dance to a whispered voice overheard by the soul, undertook by the heart. You may know it if you may know it. While the sand would become the stone which begat the spark, turn to living bone. Holy, holy, Santo, Santo, be. As a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. And the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent. And the one God will make for your way.
Radio Salobreña.